La Red Nacional de Educación e Investigación Mexicana busca impulsar el desarrollo de aplicaciones que utilicen esta red, fomentando la colaboración en proyectos de investigación y educación entre sus miembros.
Para contar con servicios de telecomunicaciones apropiados a las necesidades de la investigación y educación superior, alrededor de 130 países en el mundo han implementado redes nacionales de educación e investigación llamadas RENEI.
Estas redes son asociaciones civiles sin fines de lucro, abiertas a cualquier institución educativa o centro de investigación, para obtener economías de escala en la conectividad. Solamente hay una red por país. Las redes nacionales de educación e investigación de todo el mundo intercambian tráfico gratuitamente entre sí. Con ello, han creado una infraestructura global indispensable para la investigación multinacional colaborativa. Las RENEI son controladas por sus beneficiarios, las instituciones de educación superior y centros de investigación. CUDI proporciona a su membresía servicios de conectividad, multimedia, capacitación, aplicaciones, acceso a fondos de financiamiento y colaboración.
La red CUDI proporciona conectividad hacia las redes nacionales de educación e investigación de todo el mundo para proyectos colaborativos. Busca consolidar proyectos de infraestructura urbana de red y facilitar la participación de su membresía en puntos de intercambio de tráfico de Internet. También tiene convenios con proveedores para compartir infraestructura en beneficio de su membresía.
CUDI busca desplegar servicios sobre la red que apoyen a la transformación digital de su membresía. Muchos de estos servicios han sido desarrollados por la comunidad académica, miembros de las redes avanzadas, compartiendo su uso sin fin de lucro. EduRoam es un servicio mundial de movilidad segura que permite a estudiantes, investigadores, académicos y administrativos tener acceso a Internet en sus campus y en las instituciones que visitan, con su mismo nombre de usuario y contraseña institucional. A través de CUDI, México tiene más de 550 puntos de acceso implementados.
Fénix, la Federación de Identidades Mexicana, da acceso a la comunidad universitaria a través de un único nombre de usuario y contraseña a servicios federados, implementados por CUDI y por las redes nacionales de educación e investigación en Latinoamérica, Europa y el resto del mundo. CECIRT, el equipo de respuesta a incidentes de seguridad de CUDI, pone a disposición de la membresía cursos sobre seguridad informática, implementa herramientas para la gestión de incidentes, apoya en la implementación del CECIRT en las instituciones asociadas y su mejora continua, además de un portal web a través del cual se tiene contacto directo con los CECIRT de las instituciones socias de las redes avanzadas.
BC CUDI. CUDI cuenta con licencias de Zoom disponibles para compartir con su membresía, con capacidad de hasta 300 usuarios por sesión, grabaciones en la nube y locales, conexiones a equipos de videoconferencia y dispositivos móviles, además de la posibilidad de conectar con varias redes sociales para transmisiones en vivo.
La RENEI mexicana también apoya a su membresía en la coordinación y difusión de eventos virtuales en tiempo real con apoyo de la plataforma de videoconferencia.
Google Workspace for Education. La RENIE pone a disposición de profesores y estudiantes de sus instituciones socias cuentas de correo ilimitadas con Google Workspace for Education para generar oportunidades de aprendizaje y agilizar las tareas administrativas.
Repositorios digitales. CUDI, a través de la comunidad REMERI, la Red Mexicana de Repositorios Institucionales, busca apoyar a su membresía en la configuración, implementación y seguimiento de sus repositorios. REMERI es una iniciativa de repositorios de acceso abierto en la que participan 69 instituciones mexicanas con 122 repositorios que, gracias a estándares comunes, permiten a través de buscadores ser accesados en un portal común. A la fecha, se tienen 466 mil documentos cosechados. Moodle SaaS. CUDI pone a disposición el Software as a Service en la nube de Cedia, sobre el cual se ejecuta el software open source LMS Moodle, permitiendo a las instituciones socias disminuir gastos de inversión y tiempos de implementación, tarifas competitivas en relación a los principales proveedores, soporte técnico personalizado y experimentado.
grupos técnicos y comunidades. CUDI te invita a sumarte y ser parte activa de los grupos de trabajo y comunidades CUDI, con temáticas como capacitación, cómputo en la nube, federación, gobierno de TI, IPv6,
redes definidas por software, Delta Metropolitana, servicios de acceso emergentes, seguridad,
videoconferencia, arte, ciencia y cultura, multicast,
astronomía, ciencias de la Tierra, CIMAR GUM,
estudios socioambientales, inteligencia artificial, interacción humano-computadora,
red LATMX, física de altas energías,
REMERI, supercómputo y salud. Divulgación. La RENEI mexicana comparte con su comunidad información de los eventos y actividades de sus instituciones miembros. Para ello, pone a su disposición el Boletín CUDI, que cuenta con más de 5,000 cuentas de correos activos, su plataforma de colaboración, el portal CUDI y sus redes sociales. Publicaciones. CUDI es reconocida como editor por el Instituto Nacional del Derecho de Autor, INDAUTOR, y puede registrar publicaciones con código ISBN para su membresía.
NOC CUDI. El Centro de Operaciones de la Red brinda servicios de atención, monitoreo, detección y solución de fallas para los enlaces de la red CUDI. Otorga asesorías para configuraciones de sistemas de monitoreo y enlaces independientes a la RENEI mexicana.
Gestión de proyectos. CUDI ofrece a su membresía asistencia en la formulación de proyectos, brindando asesoría para la conformación del plan inicial, así como en la exploración y sugerencia de fuentes de financiamiento para su desarrollo. De igual forma, ofrece apoyo en la difusión y divulgación de los resultados obtenidos por él mismo.
Servicios sobre la infraestructura de Red Clara. A través de convenios internacionales, CUDI pone a disposición de su comunidad herramientas de colaboración desarrolladas por Red Clara y otras RENEI asociadas.
Envío. Herramienta para enviar archivos pesados. Fondos y socios. Identifica oportunidades de financiamiento e interesados en trabajar conjuntamente en las temáticas de preferencia del usuario. BC Expreso. Es el servicio de videoconferencia de escritorio para usuarios CUDI. HPC. Red Clara, en colaboración con Scalac, el servicio de cómputo avanzado desde y para América Latina y el Caribe, integra el acceso y uso a instituciones de educación superior miembros de CUDI a través de su infraestructura de red de servicios de cómputo en la región.
La Escuela Regional de Redes promueve la capacitación, el desarrollo profesional y la difusión de conocimientos en tecnologías de la comunicación entre instituciones miembros CUDI. Promociona actividades de formación conjuntamente con otras redes nacionales de la región.
Sé parte de la Red Nacional de Educación e Investigación CUDI.
Buenos días a todos y a todas. Mi nombre es Erika Sánchez Chablé y en nombre de Learning Academy de CUDI les doy la más cordial bienvenida esta mañana al webinar La importancia de entender cómo se interconectan las redes en Internet, organizado precisamente por CUDI. Estamos muy emocionados de dar inicio a esta sesión que explorará uno de los pilares fundamentales de nuestras redes de investigación y educación. Y para este webinar tendremos el privilegio de contar con la participación de Erika Vega, quien actualmente se desempeña como consultora senior en Socium y es gerente de ingeniería en MCIH Networks. Es coordinadora del grupo de infraestructura del capítulo de Internet Society Colombia y también es mentora del programa global de normas mutuamente acordadas para la seguridad del enrutamiento, MANERS por sus siglas en inglés. Además, es parte del cuerpo directivo de la Comunidad de Operadores de Redes de América Latina y el Caribe, LACNOC, y directora del grupo de enrutamiento del mismo. Erika es ingeniera en telecomunicaciones y consultora especializada en diseño e ingeniería en redes IP, También ha apoyado fundamentalmente en los despliegues de nuevas tecnologías como IP versión 6 y RPKI. Y como parte de esta tarea, pues trabaja con operadores de red de distintos países de la región y con algunos de los IXPs que se encuentran en desarrollo. Desde hace más de 10 años ha coordinado y apoyado en implementaciones del protocolo IP versión 6 y en seguridad en infraestructura en entidades del Estado y por supuesto que en instituciones de educación superior. Es miembro fundador del Centro de Mujeres en Tecnología y co-chair del Grupo de Trabajo de Capacitación de LACNUC. Actualmente es tutora y desarrolladora del contenido del curso de seguridad en BGP con RPKI e IRR del campus LACNIC. Pues sin más preámbulo, le cedo la palabra a mi tocaya Erika Vega y les invito a externar sus dudas o comentarios en la sesión de preguntas y respuestas de esta plataforma. Bienvenida, Erika, adelante.
Muchas gracias, Erika Tocaya. Muy amable por esa presentación. Gracias a Cudi por la invitación para este webinar el día de hoy. Bueno, creo que tenemos una muy buena convocatoria y pues la idea y lo que nos trae el día de hoy a esta sesión, a esta reunión, es que hablemos un poco, vamos a enfocarnos en algunos temas que son muy importantes, pero de manera básica para entender cómo se interconectan las redes a nivel de Internet y de allí entender la importancia del manejo de algunos protocolos como lo es, por ejemplo, el BGP para su funcionamiento. Entonces, siéntanse cómodos y esta sesión es para ustedes, para que se sientan libres para hacer las preguntas que consideren necesarias. Pueden ir levantando la mano o haciéndolas en la parte de preguntas y respuestas y las podemos ir respondiendo o a lo largo que voy dando la charla o cuando finalicemos. Gracias a todos los que están acá y bueno, por favor me confirman si empiezan a ver la presentación que les voy a compartir en este momento, si ya la están viendo.
Ya, Erika.
Muy bien, listo. Bueno, entonces vamos a ir a el desarrollo de la temática que vamos a tener hoy y pues lo principal es empezar hablando de cómo se, pues cómo funciona Internet, ¿no? Que es la herramienta de la que nos compete hablar hoy y de la que pues se desarrolla todo este tema de conexión a nivel de redes. Entonces, en la actualidad tenemos ya una cantidad de equipos y dispositivos que están conectados y que utilizamos en nuestra vida diaria y que están conectados a este servicio de Internet para su funcionamiento y, digamos, su óptimo uso de todas las funcionalidades que tienen. Para brindar acceso a Internet a estos equipos o dispositivos que se conectan a esta red de redes, es necesario que cada uno de esos dispositivos, equipos, herramientas, aplicaciones que utilizamos tengan un identificador dentro de la red, dentro de Internet, el cual se va a conocer como Internet Protocol o pues el más conocido como protocolo IP, ¿no? Actualmente tenemos dos versiones que se han desarrollado para este protocolo, que es la versión 4, que fue, digamos, la inicial y la que empezó en operación desde el desarrollo de Internet como una herramienta para uso de manera masiva. Recordemos que Internet cuando se desarrolló no era una herramienta que se pensara o que hubiera sido pensada para el uso a nivel comercial, ¿no? Para el uso común, sino que se desarrolló como un laboratorio para realizar comunicaciones dentro de un grupo cerrado de Fuerzas Armadas a nivel de Estados Unidos y desde ahí pues se dieron cuenta que el funcionamiento era bastante óptimo y que se podía tal vez establecer comunicación a grandes escalas, así como se hace ahora en donde nos conectamos de continente a continente haciendo uso de esta herramienta. El protocolo versión 4, el protocolo IP versión 4 fue el protocolo con el que empezamos a hacer el uso de lo que es Internet y bueno, tiene un sistema numérico en donde se le asigna ese identificador único a cada uno de los dispositivos para que se conecten a esta red. Luego, por la gran demanda que tuvo el uso de esta herramienta, pues se tuvo que desarrollar una versión nueva para poder darle respuesta a esa necesidad de tener más recursos IP o esos identificadores únicos para entregarle a cada uno de los dispositivos o equipos que se conectan. Así que de ahí pues surgió el protocolo en la versión 6. Entonces, como les venía diciendo, pues el protocolo de Internet es un conjunto numérico. En caso de que estemos hablando de IPv4, hablamos de un conjunto numérico en decimal, en formato decimal, números que vamos a tener del 0 al 9, o en formato hexadecimal si estamos hablando de la versión 6, en donde ya vamos a visualizar identificadores únicos haciendo uso de números del 0 al 9 y en letras de la A a la F. Esto va a ayudar a identificar de manera lógica un punto o una interfaz en donde vamos a tener una conexión por algún medio, ya sea físico, cableado o inalámbrico, a conectarnos a esta red. Todos, como les decía, todos los dispositivos que se conectan a Internet pues tienen que tener una dirección, un identificador asignado para establecer esa conexión, y esa dirección pues tiene que identificar de manera única a cada uno de los dispositivos. Si tenemos esta, digamos, esta comunicación, pues ya vamos a permitir que cada uno de los dispositivos o los hosts, que ya empezamos a hablar, digamos, o a ponerle este nombre a los dispositivos finales que se conectan a Internet, puedan dar la información de su identificador y de igual forma indicar a qué destino quieren establecer la conexión para que se encuentren, digamos, a nivel geográfico esta ubicación y se puedan establecer estas conexiones que se tienen a nivel mundial. Tenemos el protocolo de Internet entonces presente en todos, o bueno, en la gran mayoría de dispositivos electrónicos que utilizamos actualmente. Ya no hablamos únicamente como hablábamos hace años atrás, que solamente eran las computadoras las que utilizaban la conexión a Internet, sino que bueno, ya se han venido desarrollando, y gracias al uso masivo de esta herramienta se han venido desarrollando diferentes dispositivos que funcionan con este protocolo IP. Ya hablamos de que por cada usuario que se conecta a Internet podemos tener entre el rango de 4 a 5 dispositivos que se manejen y establezcan conexión a Internet. Hablamos no solamente de computadoras, como les decía, sino de teléfonos celulares, tablets. Ya tenemos, digamos, que toda esa parte de domótica o de todos los dispositivos que se utilizan en el hogar que se pueden conectar a Internet para poder comandarlos de manera remota de alguna forma. El uso que tienen los autos para poder establecer también el tema de ubicaciones y direcciones también de manera geográfica para utilizar todas estas aplicaciones que podemos tener allí. Este protocolo IP, digamos que al desarrollarse y al establecer este modelo de identificador único para proporcionar a cada uno de los dispositivos, pues fue necesario desarrollar algún modelo en donde se estableciera una serie de protocolos y una serie de tramas que íbamos a estar comunicando por cada una de las capas para establecer esa conexión por medio de un modelo inicial que fue el que se construyó para establecer esta comunicación desde lo físico hasta toda la parte lógica y el uso ya de los servicios como tal en una PC, por ejemplo. Cuando yo hablo o me refiero a servicios o aplicaciones, ya es lo que nosotros como usuarios finales podemos visualizar en un dispositivo conectado a Internet. Por ejemplo, lo que estamos haciendo ahorita nosotros con el uso de esta herramienta de Zoom, ¿no? Que es una aplicación que instalamos en nuestro equipo. Nosotros estamos acá pudiendo comunicarnos, estar conectados a esta herramienta, pero pues por detrás no sabemos que fue todo lo que se realizó a nivel de transacciones y comunicaciones para poder estar viéndonos y escuchándonos utilizando esta herramienta. Entonces, cada uno de esos pasos que se siguen ahí, digamos que se identifican como capas en estos modelos, y el primer modelo del que se empezó a hablar fue el modelo OSI. Ya después este modelo pasó a o evolucionó al modelo TCP/IP, que es el modelo que utilizamos ahora, pero puntualmente lo que nosotros o lo que les quería mostrar acá es que pues con estos modelos nosotros podemos ver, voy a sacar acá el apuntador, podemos ver cada una de las fases por las cuales pasa la información desde su origen para llegar a su destino y para poder tener esta presentación que tenemos hacia el usuario final. Entonces, el modelo o este protocolo de Internet funciona en la capa de red que vemos acá en el modelo OSI, que es la tercera capa, o si hablamos del modelo TCP, este modelo va a funcionar aquí a nivel de la capa de Internet. Luego aquí ya hablamos, lo que les digo, ya de una serie de protocolos que nosotros vamos a utilizar para hacer uso de manera lógica y establecer la conexión y poder llegar a esa última capa, que es la capa de aplicación, que es donde ya podemos tener el contacto con el usuario final. Entonces nos vamos a enfocar en entender por qué es importante entender cómo funciona esta capa, esta parte de red, bajo utilizando este protocolo IP y cuáles son los protocolos o las trazas o la información que nosotros vamos a ir enviando de un punto al otro para poder completar las transacciones o la comunicación que se genera en esta capa. Aquí entonces, pues ya empezamos a hablar, ya les hablé de manera general pues de todo el tema de los usuarios, cantidad de dispositivos que se puede utilizar por usuarios para conectarse a Internet. Pero bueno, actualmente y con el crecimiento que ha tenido la cantidad de usuarios en Internet y la cantidad, digamos, de tráfico que ya se genera en Internet, hablamos de que existen más de 90.000 redes centrales y estas redes nosotros las podemos identificar como sistemas autónomos. Cada una de esas redes, de esas más de 90.000 redes que se tienen a nivel mundial, utilizan pues también un identificador único, un número, para identificarse con otras redes, así como les explicaba lo de la parte del protocolo IP. Esta información o estos números van a ser usados de igual forma por medio de un protocolo para intercambiar información de las redes y saber cómo pues llegar a ellas. Ahí es cuando empezamos a hablar del protocolo BGP. Y gracias a este protocolo, los equipos que funcionan bajo este protocolo van a poder construir una tabla en donde van a poder ir indicando las rutas que van conociendo, estos números de sistema autónomo que van conociendo y van a poder elegir la mejor ruta para enviar un paquete de información y generalmente esta ruta que se elige pues es la más corta. Gracias a este protocolo es que nosotros digamos que podemos establecer la conexión de un punto a otro entre diferentes sistemas autónomos que tenemos ahí. Entonces, se habla mucho de que este protocolo BGP es como si fuera casi que la columna, así como para nosotros los humanos, la columna vertebral de lo que es Internet, ¿no? Gracias al uso de este protocolo, nosotros vamos a poder identificar el origen y el destino para establecer la comunicación entre los diferentes puntos, ya sea de manera local, si estamos en una oficina y quisiéramos conectarnos algo básico, como cuando estamos en la oficina y queremos enviar una impresión, por ejemplo, desde nuestro equipo hasta la impresora, o si quisiéramos establecer la conexión como la estamos haciendo ahora en diferentes países, ¿no? Desde un país a otro. Entonces, ahí empezamos a hablar de lo que es la importancia del uso de ese protocolo BGP. Pero bueno, para ahondar un poquito más y entender un poco más qué son esos sistemas autónomos, esas redes centrales que yo les decía que existen más de, que a la actualidad podemos hablar de que existen más de 90.000 redes de este tipo, pues estos, digamos que sistemas autónomos en general son las grandes redes que componen Internet. Esta red grande o grupo de redes, porque puede tener muchas redes a nivel local internamente, tienen normalmente una política de enrutamiento unificada y cada ordenador o dispositivo que se quiere conectar a Internet, pues va a estar conectado a su vez a un sistema autónomo en donde se está indicando una política de enrutamiento desde esa red. Cada uno de esos sistemas autónomos de igual forma van a tener un número oficial, un número de sistema autónomo, y esos números son también identificadores únicos y pueden ser identificadores únicos de 16 bits o de 32 bits. Si hablamos de que son identificadores únicos de 16 bits, tendríamos un número de sistema autónomo que se va a manejar desde el número 1 hasta el número 65.534, o si estamos hablando de que ya es un sistema autónomo de 32 bits, este sistema autónomo va a ir desde el 13.000, desde el 131.072 hasta, bueno, un número grandísimo en este formato decimal también. Hoy les doy un ejemplo de uno, digamos, de los proveedores de contenido más grande a nivel mundial, que es Cloudflare. Y entonces, en este ejemplo, pues ellos utilizan un número de sistema autónomo de 16 bits, en donde tenemos este número de 13.335 como identificador de las redes que ellos tienen distribuidas a nivel mundial. Entonces, esto, pues de igual forma, ya lo unimos como un recurso o como algo que se denomina un recurso numérico de Internet que entra dentro del grupo de lo que es estos números de sistema autónomo y del direccionamiento IP, tanto en su versión 4 como en su versión 6, ¿sí? Entonces ya vamos armando como que todo el mapa, entendiendo que para establecer la conexión, cada dispositivo tendrá que tener un identificador único que vamos a llamar esta dirección IP. En la versión 4 o en la versión 6, o de hecho en las dos versiones lo podría tener, y a su vez ese dispositivo para interconectarse con otras redes que componen Internet, pues va a estar estableciendo conexión con un número de sistema autónomo, que es una red que lo va a identificar en dónde está ubicada. ¿Qué características tienen los sistemas autónomos que tenemos expandidos a nivel mundial? Bueno, pues los sistemas autónomos, como les decía, son totalmente necesarios para las comunicaciones externas entre las diferentes redes o entre los diferentes equipos, enrutadores, llamamos a estos equipos que son los que empiezan a conocer estos números de sistema autónomo y a trabajar con protocolos como lo es BGP para hablar, para armar esta tabla de direcciones y poder conocer origen y destino de donde van a enviar una información, un paquete de datos. Estos sistemas autónomos siempre deben tener una política de enrutamiento establecida. Entonces, cuando hablamos de una política de enrutamiento, aquí más adelante vamos a ver qué son las cosas que debemos tener en cuenta. Deben tener un tamaño determinado. Entonces, ya hablamos que tenemos dos tipos, tenemos de 16 bits o de 32 bits, y pues estos sistemas autónomos existen puntualmente para tener conexiones con otros sistemas autónomos. Entonces, a nivel mundial, lo que nosotros vemos o cuando estamos viendo, lógicamente, un mapa de rutas a nivel de Internet, lo que nosotros vemos es muchos sistemas autónomos interconectados entre sí a nivel, digamos, mundial, ¿no? En diferentes, así como lo vemos acá en este mapita, ubicados en diferentes continentes, en diferentes regiones, y se van interconectando entre sí, gracias, digamos, que a esta magia de lo que se llama el enrutamiento. ¿Qué es una política de enrutamiento? Bueno, una política de enrutamiento es donde vamos a indicar el espacio o las direcciones IP que se van o van a ser controladas bajo un número de sistema autónomo, sobre un sistema autónomo puntualmente. Además, En esas políticas de enrutamiento, nosotros también podríamos indicar un listado de los sistemas autónomos con los cuales nosotros nos vamos a conectar. Con esta información, digamos que los enrutadores o los equipos que la procesan, que es esta tabla, digamos, de rutas que yo les hablaba, esta tabla de enrutamiento, pues van a poder enrutar los paquetes y enviarlos a las redes correctas cuando nosotros hacemos una solicitud. Y esos sistemas autónomos anuncian esta información a todo el resto de sistemas autónomos, es decir, a la Internet en general, mediante el uso del protocolo BGP. Entonces, ahí vamos a indicar cuál es el espacio de direcciones IP versión 4 o versión 6 que va a controlar un sistema autónomo puntualmente y con qué otros sistemas autónomos nos vamos a conectar. Ahí es donde hablamos de que cada sistema autónomo también tiene establecida una política de enrutamiento puntual. Bueno, entonces ya entendiendo este esquema, podemos entender o ya ir visualizando qué es BGP y por qué es necesario para el enrutamiento de Internet, ¿no? Ya vemos que gracias al uso de este protocolo, pues es que nosotros vamos a poder hacer el anuncio de toda la información que queremos publicar. Entonces, bueno, lo principal es que ya lo hablamos, los sistemas autónomos anuncian su política de enrutamiento a otros sistemas autónomos y esos vamos a tener unos dispositivos que son unos dispositivos físicos que van a estar en cada una de las redes que van a recibir esa información y mediante el uso de este protocolo del Border Gateway Protocol del BGP pues se van a poder enrutar esos paquetes de datos entre los diferentes sistemas autónomos. Los enrutadores BGP, esa información que tienen y que van recibiendo de todos los sistemas autónomos que existen a nivel mundial, los introducen dentro de su tabla de enrutamiento y determinan cuáles son las rutas más óptimas, como les decía, a su vez, digamos que normalmente y por el las características de funcionamiento que tiene este protocolo BGP, pues normalmente se eligen esas rutas más cortas que serán las más óptimas para interconectar un sistema autónomo a otro. Simplemente cuando ellos ya tienen esta tabla de enrutamiento armado, pues estos enrutadores BGP consultan cada vez que quieran establecer una comunicación, siempre van a ir a consultar esa tabla de enrutamiento para determinar a qué sistema autónomo debe ir un determinado paquete cuando se envíe una solicitud. Entonces, con esto, digamos que vamos concluyendo. Con esto, digamos que vamos concluyendo que el protocolo IP, el Internet Protocol, pues utiliza el enrutamiento para especificar el destino y el origen al que va cada paquete, ¿no? Del que va cada paquete. BGP se encarga de dirigir los paquetes por la ruta más corta hacia su destino y pues sin BGP los paquetes IP pues no sabrían o no tendrían la información de cómo establecer esa conexión de un sistema autónomo a otro. Entonces ahí yo les pongo un ejemplo que es como cuando un conductor quiere llegar a un destino y tendría que adivinar, ir adivinando cuáles son los caminos o las carreteras que debería tomar para llegar a su destino final, ¿no? Sin tener una ruta trazada puntualmente. Entonces, ahí irían rebotando los paquetes de un punto a otro hasta que lograran tener la respuesta de que llegaron al punto que se quería llegar desde el principio. Una topología, digamos, de manera básica que tiene la conexión, ¿no? Las conexiones, las interconexiones que tenemos presentes en Internet, es una topología como esta que les estoy mostrando, en donde nosotros nos vamos a ubicar como los usuarios finales que estamos acá detrás, de igual forma, de una red o de un número de sistema autónomo. Nosotros conocemos a estos números de sistema autónomo que conectan a los clientes finales hacia Internet como proveedores de servicio de Internet. ISPs, proveedores de servicio de Internet, todos, digamos, que tenemos en la actualidad, bueno, la gran mayoría, porque tampoco hablamos de que toda la población a nivel mundial aún tenga acceso a Internet. Tenemos poblaciones muy grandes, y más que todo si nos centramos a hablar de lo que es Latinoamérica y el Caribe, tenemos poblaciones aún muy grandes de personas en diferentes países que no tienen acceso a esta herramienta, ¿no? Pero bueno, como usuarios que tenemos y hacemos uso de esta herramienta, nosotros tenemos proveedores de servicio de Internet en nuestros hogares, en nuestras empresas, las oficinas, en nuestras aulas de clase, universidades, donde tenemos a una entidad o a un proveedor que nos va a entregar y nos va a llevar hasta nuestro punto físico este servicio de Internet para que de manera local todas las personas que estén dentro de esa ubicación pues puedan acceder al servicio de Internet. Entonces estos son los que llamamos proveedores de servicio de Internet y de igual forma están identificados con un número de sistema autónomo único. Esa es una red. A esta red de los proveedores de servicio de Internet se puede conectar cualquier cantidad de usuarios finales, dependiendo, digamos, de cómo ellos vayan creciendo geográficamente y se vayan ubicando de manera geográfica. Recordemos que igual para que nosotros accedamos a Internet, siempre vamos a tener que tener un medio físico para establecer la conexión, ¿no? Cuando hablo de un medio físico, estoy hablando de que de alguna forma nos tendremos que conectar nuestro equipo, nuestro dispositivo se conectará ya sea usando un cable o usando una red Wi-Fi con un módem que nos deja nuestro proveedor de servicio de Internet o utilizando una red móvil celular, ¿no? De ahí, estos proveedores de servicio de Internet entregan o van, digamos que entregando el servicio a los diferentes usuarios que tienen y de igual forma, entre ellos pueden hacer acuerdos de interconexión para intercambiar tráfico. Cada uno de esos proveedores de servicio de Internet que se encuentran de manera local en cada país establecen acuerdos con proveedores de tránsito que tienen la tarea de llevar todo este tráfico que se tiene de manera local y conectarlo con estos grandes upstream providers que nos van a interconectar las redes de un continente o de una región a otra. ¿Sí? Entonces, estos proveedores de tránsito de igual forma son redes que siguen estando identificadas con números de sistema autónomos puntuales. Aquí, igual, dependiendo, independientemente del tamaño de la red, si se dan cuenta, seguimos identificándonos con el número de sistema autónomo. Y de esta forma, a esta interconexión que se tiene entre todos estos diferentes sistemas autónomos, sea un proveedor de servicio de Internet, sea un proveedor de tránsito, sea un upstream provider o un proveedor de contenido en donde ya digamos que vienen también a estar en juego estos, entran en el juego de lo que es Internet estos proveedores de contenido porque ya yo les daba el ejemplo, por ejemplo, de Cloudflare y estos proveedores de contenido. Ahorita son unos actores muy importantes porque son, digamos, los grandes, las grandes ubicaciones físicas, los grandes data centers donde se aloja la información y mucha de la información que nosotros consumimos. ¿Sí? Ya hablamos de muchos proveedores de contenido que podría y mencionamos, digamos, a muchos que son conocidos como lo es Google, por ejemplo, en donde ellos tienen varios data centers ubicados de manera mundial para entregar el contenido que nosotros diariamente utilizamos de toda su suite de aplicaciones, ¿no? Desde un buscador hasta streaming de videos, correos y demás. Y así pues tenemos una gran cantidad de contenido que utilizamos en el día a día. De hecho, ya no solamente hablamos del contenido, vuelvo el contenido que nosotros utilizamos dentro de una de lo que es una computadora, sino que ya este contenido en Internet también ya lo podemos utilizar desde nuestros televisores, por ejemplo, y ya hablamos de estas aplicaciones OTT, que son todos estos contenidos que se consumen por medio de streaming, ¿sí? Y por medio de anchos de banda y conectándonos a internet, las aplicaciones o estas plataformas como Netflix, estas plataformas como Amazon, bueno, todo este contenido que nosotros ya vamos visualizando haciendo uso de lo que es internet. Entonces, estos proveedores de contenido que están también interconectados a estas redes siguen estando identificados con un número de sistema autónomo y, como se dan cuenta, son todo interconexiones que van desde un usuario final hasta un proveedor de contenido o un proveedor de tránsito que establece lo que es esta red de redes llamada internet. No sé si hasta ahorita tengamos alguna pregunta. No he abierto el chat, pero sí veo ahí algunos mensajes.
No, todavía no, Erika.
Todavía no. Muy bien, gracias. Entonces, pues digamos que ahí ya nos vamos ubicando y lo que quiero que vean o que vayan entendiendo dentro de lo que les fui dialogando es que cada uno de estos usuarios que tenemos acá, que vamos a pensar que es un dispositivo, un único dispositivo, va a estar identificado con una dirección IP y ahí vamos a tener en otra red, en este caso, así como tenemos las redes divididas, otro dispositivo ubicado en otra red y si queremos establecer la comunicación, pues toda esta información va a ir establecida dentro de una política de enrutamiento que van a intercambiar la información dentro de los equipos que están ubicados en cada una de estas redes haciendo uso de lo que es el protocolo BGP. Así como yo les hablo de manera básica, en donde yo les digo, tienen la información de una dirección IP y de los sistemas autónomos, de las IPs o los segmentos IP que va a manejar cada sistema autónomo y con qué sistemas autónomos se va a interconectar, pues BGP tiene una cantidad de funcionalidades y de atributos que utiliza para hacer todo este, digamos, diagrama lógico de conexión entre todas las redes a nivel mundial. Entonces, en todo esto, pues estamos utilizando totalmente pues lo que es este protocolo de enrutamiento. Quiero mostrarles algo de estadísticas de lo que tenemos en México actualmente, en donde vamos a ver un poco de porcentajes del tráfico de internet que se tiene en México y la cantidad de redes o números de sistema autónomo que se tienen en México. Entonces acá les voy a mostrar, acá tenemos una gráfica de torta en donde nosotros vamos a ver tres tipos de sistemas autónomos que se anuncian en México. Acá los estamos identificando como sistemas autónomos de origen, sistemas autónomos de tránsito y sistemas autónomos de upstream a nivel de México. Entonces, cuando hablamos de un sistema autónomo de origen, bueno, acá tenemos un 100% en nuestra gráfica en donde tenemos unos sistemas autónomos de origen que son más de la mitad, tenemos el 78%, una cantidad de sistemas autónomos de tránsito del 12% y una cantidad de sistemas autónomos de upstream del 9%. Cuando hablamos de un sistema autónomo de origen, estamos haciendo alusión a lo que es un sistema que envía, digamos, que origina una ruta, ¿sí? Entonces envía un paquete IP y hace la solicitud para establecer la conexión. Dentro de estos sistemas autónomos de origen, pues caben todas las organizaciones que hacen uso de Internet, caben todas las universidades que tienen sus propios sistemas autónomos, por ejemplo, y sus recursos numéricos IP versión 4 o IP versión 6, que hacen solicitudes para ingresar al contenido que se tiene en Internet. Luego tenemos los sistemas autónomos de tránsito, que serán todos estos sistemas autónomos que son las redes, que se encargan de interconectar las redes a nivel del país de manera local. En México estamos hablando en este caso, entonces serán todos estos, y volvemos a nuestro diagramita anterior, serán todos estos proveedores de servicio de Internet que interconectan todas estas redes de los usuarios finales para realizar la comunicación de manera local. Y luego tenemos a los upstream providers, que serán ya los encargados de llevar todo este tráfico que se está generando desde México hacia afuera, a otros países, a otros continentes, que esta tarea lo hacen los sistemas autónomos más grandes, que son los upstream providers, y interconectan igual todas estas redes locales hacia otros países y hacia otras regiones. Si ya hablamos para mirar ya más específica los, mente los prefijos IP, que cuando hablamos de prefijos IP, pues ya sabemos que les hablaba de las dos versiones, la versión 6 y la versión 4, pues vemos que sigue ganando el anuncio de prefijos en IPv4 a nivel de México, aunque en lo que se habla del despliegue IPv6, México ya tiene un muy buen porcentaje de adopción del protocolo IPv6, igualmente es más del 70% lo que aún se anuncia en IPv4, es decir, el protocolo versión 4 sigue en uso completamente y se anuncia hacia Internet bajo este direccionamiento en formato decimal en IPv4. Y se tiene el 29% en IPv6, que serán anuncios de entidades, usuarios finales, dispositivos que están haciendo, tienen asignada en su interfaz de red una dirección IPv6 y hacen la solicitud de conexión para establecer la conexión por medio de BGP hacia el contenido de Internet utilizando el protocolo IPv6. Entonces, son unas cifras ahí bastante interesantes que quiero dejarles. Y luego vamos a ver un poco de la cantidad, digamos, está ahí la información del top 7 de sistemas autónomos de México que más cubren, digamos, la población mexicana entregando este servicio de Internet. Entonces acá hay una cantidad de habitantes que se tiene por ciudad. En México no están todas las ciudades, pero digamos que se tienen de las ciudades más importantes y más grandes, en donde hablamos de una cantidad de habitantes que se encuentra ahí por ciudad. Y acá hay una gráfica de barras en donde nosotros vamos a poder ver cuáles son los sistemas autónomos que si ven están identificados acá con el número, si se dan cuenta en formato decimal, en este caso estamos viendo sistemas autónomos de 16 bits. Dice el nombre del proveedor de servicio de Internet y nos indica el porcentaje de la población que estamos hablando de acá, esta cantidad de habitantes, el porcentaje de la población que cubre ese sistema autónomo, es decir, que le está entregando el servicio de Internet. Tenemos a Ufinet como el mayor proveedor, el mayor proveedor de servicio de Internet, el mayor sistema autónomo que cubre a la población de estas ciudades que estamos mencionando acá. Bueno, tenemos a Total Play, Megacable, Cablevisión, que de seguro serán proveedores de servicio de Internet que ustedes ya conocen o que incluso pueden tener en sus entidades, en sus universidades, en sus hogares. Entonces, bueno, hablamos de una, digamos, gran cantidad de sistemas autónomos que existen a nivel de lo que es México. Recordemos que yo les hablaba que a nivel mundial hay más de 90.000 redes y estos son, digamos, unos de los sistemas autónomos que se están cubriendo la mayor parte de población que existe en México. Ya para finalizar y ir cerrando todo lo que les he comentado hasta el momento, bueno, pues quiero que concluyamos o que se den cuenta que todo este sistema de conexión que les mencioné de manera básica, porque lo que les digo acá, digamos que tenemos un montón de información que conocer en detalle y mucha tela, digamos, para cortar en detalle de cómo es el funcionamiento de estas interconexiones. Lo principal es que entendamos o veamos que para establecer esas conexiones, pues el único protocolo a nivel mundial que se utiliza para establecerlas, pues es el BGP. Y este protocolo, el Border Gateway Protocol, está basado enteramente en la confianza que se tiene entre las redes. Si se dieron cuenta, yo les hablaba de paquetes IP, números de sistema autónomo, se arma una tabla de enrutamiento en donde vamos a ir conociendo las rutas, esas carreteras por las que va a ir la información de un origen hacia un destino. Entonces, este protocolo fue creado desde que empezó a funcionar Internet, antes de que la seguridad fuera una preocupación. No teníamos ahora, no, en ese momento no habían tantas redes como las que hay ahora, y bueno, no se veía como algo inseguro el uso de Internet como lo es ahora, ¿no? Entonces, él como en su funcionamiento y en lo que es, asume que todas las redes son confiables, envía y recibe información sin tener, digamos, tanto cuidado con respecto a lo que es la seguridad. No hace validaciones de que las actualizaciones en estas tablas de enrutamiento, nuevos sistemas autónomos que pueden surgir o nuevos segmentos IP que pueden surgir en estas tablas, si son legítimas o no, no hace esa validación. Y esta cadena de confianza, pues como pudieron ver, se van conectando sistemas autónomos tras sistemas autónomos, se extiende por continentes para establecer la conexión y pues digamos que tenemos bastante falta de datos o de recursos confiables con respecto al uso. Es por esto que es muy importante que nosotros conozcamos de manera específica cómo funciona. Todos, yo les decía, de manera lógica, BGP maneja una cantidad de atributos con los que nosotros podemos jugar y sin necesidad de estar haciendo una inversión, hablando de equipamiento, de compras de equipos nuevos. Para entregar seguridad a nuestra red, nosotros podemos configurar este protocolo en nuestras interconexiones de la manera más óptima para que pueda entregar seguridad y pueda ser un protocolo que funcione de manera estable y asimismo esa cadena de confianza que se extiende de un, entre continentes, de un país a otro, pues sea una cadena de confianza segura y que efectivamente sea estable, ¿no? Entonces, es, digamos que bastante importante y bastante necesario que las personas que operamos redes a nivel de Internet conozcamos de manera muy detallada el funcionamiento de lo que es este protocolo y todas las funcionalidades que tiene para que establezcamos unas conexiones seguras. En una hora de webinar, pues de seguro no va a tener el tiempo para comentarles todos estos atributos que tiene BGP y cómo funciona, pero bueno, para eso CUDI pues está desarrollando esta academia de enseñanza en donde está dándole, digamos, la importancia a lo que es este tema de enrutamiento. Abrirá dos cursos, uno de ruteo básico y uno de ruteo avanzado. Y bueno, desde ahí empezaremos, así como lo hicimos en esta charla, desde lo más básico hasta las conexiones más avanzadas. Ya hablo que se hace, por ejemplo, a nivel de un país con los puntos de intercambio de tráfico, el tema de validación de rutas, uso de protocolos para la seguridad de internet como lo es RPKI y todo, digamos, las configuraciones en las dos versiones del protocolo IP, versión 4 y versión 6, pues se verán en estos cursos. En este caso, el curso, bueno, será virtual. El primer curso que se va a abrir, pues será el curso de ruteo básico y bueno, pues ya CUDI como tal les podrá dar más información en detalle de cómo se podrán desarrollar estos cursos. Será un curso, digamos que se va a extender por más de una semana con sesiones virtuales para tener toda la información detallada de lo que es la parte básica del ruteo y el uso de BGP. Hasta acá, bueno, está mi charla. Ahora sí, bueno, les doy las gracias por escucharme y si tienen alguna pregunta que hacer, si quieren tener alguna otra información, bueno, no duden en comentarlo acá. De igual forma, pues a través de las personas de CUDI, del staff de CUDI, también podrán indicarme las consultas posteriores que puedan tener después de este webinar o pues poder contactarme por medio de correo electrónico. Entonces, gracias y bueno, ya quedo atenta.
Muchas gracias, Erika. Excelente webinar y sobre todo que con eso estamos abriendo o quienes tengan duda la posibilidad de que puedan inscribirse en este curso que nos acabas de promover y precisamente para poder como tener más información al respecto y dado que, bueno, no veo ninguna pregunta o si alguien quisiera levantar la mano referente a lo que nos explicaron. Nos comentan ahí de si se puede compartir la grabación. Rodrigo, no sé si la suben en algún repositorio referente a lo que vimos el día de hoy, pero hay un enlace que ahorita igual se lo podemos proporcionar en donde ustedes pueden encontrar la grabación. Y no sé si alguien más tenga alguna pregunta. Bueno, en caso de que no, le quiero ceder la palabra a Rodrigo Parra precisamente para que nos amplíe un poco la información respecto a estos cursos que estarán ofertándose a través de la Learning Academy de CUDI. Adelante.
Gracias, Erika. Erika Vega, muchas gracias porque las dos son tocayas. Gracias también por la presentación. Justo como nos comentó Erika y al final lo mostraba, yo acá en el chat les estoy compartiendo, únicamente quiero presentarles rápido el curso que es el que justamente motiva este día virtual. Este enlace es de la página donde se están promoviendo justo estas capacitaciones por parte de CUDI. Estamos iniciando esta sección de academia. Y bueno, es un trabajo que se ha ido acrecentando, que se está desarrollando. Tenemos cuatro temas. Uno de ellos, efectivamente, es el tema de redes, ¿no? No, allí pueden, ya tienen ahí pues el enlace a justamente este curso. Entonces aquí tenemos lo que nos comentó Erika. Aquí está pues el tema de los costos. Bueno, para los miembros CUDI va a haber unas promociones que estamos ya terminando. Ahí está, hay descuentos, pero también vamos a promover promociones, ¿no? En los días siguientes para que estén pendientes de las comunicaciones. Hay también la posibilidad de que para miembros, o más bien para las personas que no son miembros CUDI, es decir, que su institución educativa no forme parte de CUDI, pues también puedan tomar estos cursos. Entonces, allí eso lo pueden revisar en el enlace que les compartí. Allí está toda la información del curso. La modalidad es sincrónica, es decir, van a tener la dicha y el privilegio de tener a Erika compartiéndoles el conocimiento, no solo desde la parte teórica, como vimos ahora, sino la parte práctica, ¿no? El que puedan interactuar, el que puedan poner en práctica estos conocimientos es muy valioso. Aquí está, bueno, la certificación que se va a dar, también para que pues haya constancia curricular. Y el temario, requisitos técnicos y conocimientos previos del curso. Todo aquí lo pueden revisar y aquí están los enlaces para hacer los pagos. Cualquier duda, comentario, ¿no?, que puedan tener. Aquí hay un correo de contacto. Por aquí está. Déjeme revisarlo. Aquí no aparece, pero bueno, lo vamos a subir para que pueda aparecer porque no está habilitado en este curso, pero pueden ponerse también en contacto, ¿no?, conmigo para revisar cualquier tema que tengan, ya sea de costos, de promoción o de dudas sobre el curso, ¿no? Yo los puedo pues canalizar con Erika. Sin más, no sé si alguien tenga alguna otra duda, solamente pues eso, ¿no? Motivarlos o invitarlos de nuevo a que puedan participar en este curso. Como vimos, es un tema interesante, el temario está ahí, lo pueden consultar y pues creo que es de bastante utilidad. Creo que un valor agregado que podemos pues tener de estos instructores es su experiencia, ¿no?, internacional. Al final, la misión de CUDI es compartir este conocimiento a nivel redes educativas y pues es algo que no se encuentra fácilmente o comúnmente en cursos que puedan estar pues promocionados, ¿no?, en sitios de internet.
Muchas gracias, Rodrigo. Muy interesante información. Y también ya hemos colocado en el chat tanto la liga para que puedan acceder a la información que Rodrigo nos ha presentado, así como la liga para que puedan ustedes ver nuevamente la sesión del día de hoy y compartirlo con su comunidad. Pues agradecer a Erika Vega por abrirnos un espacio en su agenda y para poder conectarse el día de hoy. También, Rodrigo, muchas gracias por toda la información que nos has compartido. Y pues agradecer también a las personas que se conectaron el día de hoy desde la Universidad Autónoma del Estado de México, la Universidad Autónoma de Tamaulipas, la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco, la Autónoma de San Luis Potosí, también el CIMAT Guanajuato, También nos acompañaron personas del Colegio de Posgraduados de Montecillo. Muchísimas gracias a todos ustedes y pues invitarlos a que se mantengan al pendiente de las próximas sesiones y webinars que CUDI nos estará ofertando a través de Learning Academy. Pues mi nombre es Erika Sánchez Chablé. Un placer estar esta mañana con ustedes y nos vemos próximamente.